COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos como cada jornada recogiendo el testigo de Herrera en COPE para contarte las noticias de casa, acercarte la actualidad de Cantabria esta jornada de viernes. Tenemos una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 11 grados y muchos protagonistas, como siempre, hasta las 2 de la tarde, mirando, como es viernes, lógicamente, el fin de semana, con grandes propuestas que nos acercará en un ratito, como cada último día de la semana, nuestro querido compañero Jesús Mazón. Está conmigo Jaime del Olmo. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy buenos
días. No es habitual los viernes,
no,
pero
es verdad,
dependo del Racing y de su entrenador.
Bueno, es que es verdad que hoy la previa ha sido muy prontito por la mañana.
Sí, porque el Racing cuando juega el sábado se ejercita puerta cerrada y tiene la delicadeza al técnico de anticipar la rueda de prensa previa al partido, pues eso, antes de esa sesión a puerta cerrada que se está llevando a cabo en el Sardinero.
Pues aquí está Jaime del Olmo hasta las 2 de la tarde. Está como siempre Iván Respuela en el control de sonido y estamos preparados para hablarte de muchos asuntos como te avanzaba. Ayer finalizaba esa gran recogida de alimentos este año 2021. Vamos a ver si ya tenemos datos oficiales, pero desde luego al menos tendremos el balance en Cantabria gracias al Banco de Alimentos de nuestra región para que nos cuenten, bueno, pues al menos si se ha mejorado, si hemos superado la cantidad del pasado año. Es verdad que las sensaciones de los voluntarios, que hemos hablado con ellos esta misma semana, era estupenda.
Es muy buena. Yo creo que el cambio que han hecho en los últimos años a esta gran recogida, antes pues donabas altruistamente lo que fuera menester, dabas tu paquete de arroz, de garbanzos, de lentejas, de harina, todos bien recibido, pero quizá eso de ahora cambiar y de donar directamente dinero para que ellos administren, creo que se gana por un doble motivo. Uno, se consigue dinero económico para que el propio banco pueda utilizar y comprar lo que realmente necesitan, y dos, creo que sinceramente se dona más dinero y hay más posibilidad de alcance, porque imagínate, tú donas un paquete de harina, no sé si llegará al euro de dinero, pero en cambio das 5 euros y es mucho más, así que yo creo que es importante, luego conoceremos ese balance.
Perfecto, y queremos empezar el programa de hoy después de que finalizara ayer el juicio contra el conductor que provocaba un accidente mortal en la rotonda de Corbán. Seguro que recuerdas ese brutal y terrible accidente donde fallecían dos jóvenes de 28 años, fallecían el pasado verano. Hoy vamos a hablar con José Fernández Piney, novio de una de las dos jóvenes, de Natalia, compañero de los medios, periodista, con el que vamos a empezar el programa, pero tienes que acompañarnos a COPE Más Cantabria. Ahora mismo también en la 95.7 con Gerardo Sisniega conocemos más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿cómo estás?
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Dónde está el café dromedario que te hemos pedido que nos acercaras aquí al estudio hoy?
Pues me lo he bebido, no que os voy a engañar.
Muchas gracias, compañero.
Como diría el gran Francisco Pernía, entre tú y yo me elijo a mí.
No está mal, no está mal.
Pero aquí vas a decir, algún capricho me tengo que dar.
No, esa era, una gran lección de vida que nos dio a todos el desde luego inconfundible e inolvidable expresidente del Racing, Francisco Pernía, que él decía que su mantra en la vida, entre tú y yo, me elijo a mí, ¿no?
Buena filosofía, ¿no?
No lo hasta el extremo.
No le fue mal. No le fue mal hasta los últimos momentos.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, estamos ahora mismo siguiendo el debate de presupuestos que se está celebrando en el Parlamento de Cantabria. Recordemos que estamos en el trámite de presentación de las enmiendas a la totalidad. Los tres partidos de la oposición han pedido a través de esas enmiendas que se devuelvan los presupuestos del gobierno y se elaboren unos nuevos, cosa que no va a ocurrir, van a ser rechazadas por la mayoría que tiene Partido Socialista y Partido Regionalista en el Parlamento. Estamos en el final, digamos, de la fijación de posiciones en cuanto a la ley de presupuestos. Enseguida comenzará el debate debate sobre la ley de medidas fiscales, que es la ley que recoge todos los impuestos y tasas de cara al año que viene, y pasará lo mismo. Se ha pedido que se rechacen, pedían desde la oposición una bajada de impuestos, pero las enmiendas serán rechazadas por la mayoría de los dos partidos de gobierno. A partir de ahí se sigue el trámite de aprobación de presupuestos con el debate de enmiendas parciales. Cada partido podrá pedir que se cambien pequeñas partidas, ahí sí que se podrán aceptar algunas desde la oposición, y luego la aprobación definitiva de las cuentas del gobierno para 2022 tendrá lugar en el debate que está previsto a finales de diciembre. Sobre ese presupuesto, decir que es el más alto de la historia, 3.340 millones de euros, que se dotará de más de 1.000 millones de euros a la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud, récord también en cuanto a la financiación de educación, gracias a que llegan casi 200 millones de euros de fondos de Europa, con lo cual el gobierno va a manejar la cifra más alta de su historia. Desde la oposición, ¿qué se dice? Primero, que falta diálogo, son unas cuentas que se han aprobado sin escuchar ninguna propuesta de la oposición, que muchas de esas consejerías, a pesar de que baten récord de financiación, no van a tener dinero suficiente para afrontar sus gastos. Por ejemplo, la Consejería de Sanidad ponía datos encima de la mesa el portavoz de Ciudadanos, solo este año ya, en los primeros 11 meses del año, el Servicio Cántabro de Salud se ha gastado más de 1.100 millones de euros en gastos y el año que viene apenas tiene 1.000 millones, con lo cual está infradotada económicamente. ¿Y qué dicen desde la oposición? Que esa falta de dinero va a hacer que se deriven partidas previstas para inversiones y que se cojan para pagar gastos corrientes. Y luego, desde luego, un capítulo que es un escándalo y es la deuda pública de Cantabria. Hay un mantra que defiende Miguel Ángel Revilla y con él toda la corte del Partido Regionalista que dice que la deuda nunca se paga. Con ese mantra, la deuda se va incrementando año a año. Y claro, ¿cuándo se paga? Es verdad que no se va a pagar de golpe la deuda pública, pero sí se tiene que pagar anualmente la amortización de la deuda y los intereses de la deuda.
¿A cuánto asciende ya?
Pues mira, la deuda pública de Cantabria, para que os hagáis una idea, en el año 2008 era de 350 millones de euros.
¿350 en el 2008?
En el 2008. Vale. 14 años después es de 3.500 millones de euros.
¡Ay, qué dolor!
Por favor. Es decir,
la deuda, barra de hielo.
La deuda pública de Cantabria se ha incrementado un 1.000 por 1.000 en el último año. Deuda pública que supone que de los ingresos que tiene Cantabria y de los gastos, hay siempre más gastos hasta el punto de que esa deuda se ha incrementado en más de 3.000 millones.
Pero 1.000 por 1.000 el último año, has dicho, ha sido un error.
No, no, 1.000 por 1.000 en los últimos 14 años.
Los últimos 14.
De 350 a 3.500. Eso es una barbaridad. Es una gestión del dinero público absolutamente irresponsable, porque ese dinero lo pagamos todos los cántabros. Y luego ese dinero se tiene que detraer año a año de los presupuestos de Cantabria. Para que os hagáis una idea, de los 3.340 millones de euros que va a tener el gobierno a su disposición el próximo año, se tienen que retirar, apartar, destinar a entidades bancarias 517 millones de euros. ¿Os imagináis lo que se podría hacer con 517 millones de euros? En 2008 se destinaban 87 millones de euros a amortización de deuda. Ahora se destinan, el próximo año, 517 millones de euros. Eso es una salvajada, eso es una aberración, eso es un despilfarro absoluto del dinero público, eso es una irresponsabilidad. Imaginaros que cualquier familia gestionase de esa forma sus cuentas personales y familiares.
Sí.
Imaginaros que alguien decida, que da una patada hacia adelante y dice, yo nunca pagaré la deuda, y empiezo a endeudarme, a endeudarme, a endeudarme, y llega un momento
gasto
en que
más
llega,
de lo que ingreso,
claro,
¿no?
Sí, aquí sí. Nunca llega el mazo, primero porque nunca te van a reclamar la deuda completa y luego porque con pólvora del rey, con dinero ajeno, es muy fácil pagar.
Claro.
Desvío el dinero, lo pago y listo. Pero desde luego eso es una situación insostenible y es una absoluta irresponsabilidad de los gestores públicos de Cantabria en los últimos años. Con lo cual, bueno, luego contaremos más cosas.
Vale, luego te buscamos por la redacción, sí, para que nos cuentes la última hora. Gracias, Gerardo, y para que nos prepares ese cafetín dromedario, hombre, sí, que te hemos pedido. Y las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, que últimamente yo no las encuentro por la redacción. No sé quién es el que se encarga de disfrutar de ellas cada mañana sin compartirlo con nosotros. Nos tienes que acompañar si quieres seguir conociendo toda la actualidad de Cantabria. A COPE Más, al 105.6 en la 95.7. Por supuesto, seguirás con Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I heard
Aquí estamos. Gracias por acompañarnos en COPE Más Cantabria, una jornada más en el 105.6 de la FM hasta las 2 de la tarde. Y como te avanzábamos ayer, finalizaba el juicio contra el hombre que ocasionó la muerte de dos jóvenes de 28 años, Marina y Natalia, el pasado verano. Seguro que recuerdan el brutal accidente. El coche entraba en la rotonda de Corbán, en Santander, a una velocidad que superaba con crece el límite establecido. Iba a 79 kilómetros por hora en una zona, en una vía de 50, pero en concreto, Jaime, en esa rotonda sí. Está restringido a 30 porque ahí tenemos un colegio muy próximo.
Yo no sé si los peritos en el propio juicio demostraron que incluso iban a mayor velocidad de la permitida. Yo creo que iba superando los 100 kilómetros por hora, pero bueno, la historia es bastante trágica porque fue una conmoción para todos los ciudadanos de Cantabria.
En la nota de prensa que nos ha llegado ayer, pero bueno, ahora aclaramos, comentaba que iba a 79 kilómetros. Bueno, en cualquier caso, superaba con creces el límite establecido, el vehículo impactaba con el de ambas mujeres, una moría prácticamente en el acto, la otra pues unas semanas después. Las pruebas de alcoholemia certificaron una tasa de 0,53. Y en la sesión de ayer, en la última de este durísimo juicio, el acusado pues ejercía ese derecho a la última palabra, volviendo a pedir perdón a las familias, como ya hiciera cuando comenzaba el juicio en la primera jornada. Nos atiende amablemente José Fernández Piney, que es compañero de los medios, es periodista y además es pareja de Natalia, de una de las dos jóvenes que perdía la vida en ese brutal accidente. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, te quería hacer un pequeño apunte.
Sí, sí.
Lo que decía Jaime, que los peritos establecían que la frenada se produjo a 113, pudiendo ser incluso mayor la velocidad en la bajada. Bien.
Bueno, has formado, lógicamente, has estado presente en ese juicio, has declarado incluso cómo se vive una situación de estas características.
Pues son situaciones complicadísimas, no te lo voy a negar. Son unas situaciones que ni en tus peores pesadillas crees que te vas a tener que enfrentar. Una vez que ya estás ahí, pues solo confías en que se haga un mínimo de justicia, en que, vamos, dado todo lo mostrado en el juicio, con todas las pruebas abrumadoras y manifiestas, tanto de testigos como de profesionales, pues que la pena sea la máxima posible. Una pena insuficiente de 6 años, que no repara nada, pero que al menos esperemos que no siente un mal precedente en la sociedad.
Así de entrada, la propia nos ha llamado mucho la atención que la propia defensa, ¿no?, que en un principio pedía la absolución, ha considerado que el acusado ha cometido un delito de homicidio por imprudencia y también pide un año de cárcel, ¿no?, por cada una de las dos víctimas.
Es que las pruebas son inequívocas. Es un vehículo sobredimensionado, a velocidades de competición, en un domingo de julio de Santander, en Corbán, un día de playa. El que está haciendo eso, no sé si busca matar a alguien, pero vamos, está teniendo todas las papeletas para que ocurra una desgracia. Al final es jugar a la ruleta rusa, pero juegas a la ruleta rusa con la vida de muchísimas personas. Les tocó a Natalia y a Marina, le podía tocar a cualquiera que pasase por ahí en ese momento, porque vamos, la velocidad y todos los hechos son palmarios.
Más allá del tiempo que ha pasado hasta que se ha puesto delante del juez este individuo, lógicamente esta justicia garantista, en donde prácticamente es un atenuante el hecho de que un acusado diga que se ha bebido una botella de vino y le diga sin ningún tipo de remordimiento, para mí, sinceramente, creo que tendría que ser un agravante. Quien coge un coche después de beberse una botella de vino y lo esgrime como una posible razón o causa para poder aminorar esta posible pena. A mí es que es algo que no me entra en la cabeza, José. Yo creo que tú en el juicio debías estar como un león enjaulado, ¿no?
Sí, desde luego. Yo, vamos, no soy abogado, pero creo que el Código Penal debería revisarse, porque un accidente al final le puede pasar a cualquiera que coge un vehículo. Tú coges un vehículo y sales a circular y sabes que aunque respetes la norma de circulación, puede pasar cualquier cosa. Si lo haces bajo los efectos del alcohol, a velocidades competitivas, adelantando como si fuese una carrera de Fórmula 1, y que todavía pueda haber atenuantes a esa actuación, pues yo la verdad es que creo que esta sociedad si quiere avanzar necesitaría que las penas se adecuasen a los hechos. Yo creo que las penas están muy descompensadas con el riesgo que ciertos individuos exponen a las personas.
La palabra accidente, como estás comentando, implica un suceso de forma fortuita, pero en este caso parece que ha quedado muy claro y que hay muchas pruebas que constatan, ¿no?, que se iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, superando con creces el límite de la velocidad. Por eso incides en estos días, ¿no?, en que se haga una reforma del Código Penal para que se revise esta catalogación, ¿no?
Desde luego, porque, como digo, accidente podemos tener todos, y al final creo que cuando haces ciertas acciones y tienes ciertas actitudes, es muy posible. O sea, si no fue en esa rotonda, podía haber sido en la anterior o en la siguiente. Haciendo ese tipo de conducciones y mostrando un nulo respeto por la vida de los demás, yo creo que no se puede considerar accidente. Al final los coches son armas, no están catalogadas como tal, pero son armas de muchos kilos que son muy perjudiciales para la vida de los demás si se da un mal uso, y yo creo que este caso es manifiesto que así ha sido.
José, han pasado los meses. ¿Tú cómo estás? Porque lógicamente te hemos visto muy afectado a través de redes sociales, haciendo un seguimiento y denuncias públicas respecto a que este individuo parecía que no le importaba lo que había hecho, que seguía haciendo vida normal en su grupo de amigos, yendo por ahí de fiesta, restaurante. Eso supongo que, aunque la justicia hablará cuando hable, uno no creo que pueda encontrar consuelo.
No, pues bueno, yo sé, eso duele mucho, porque si alguien, a pesar de cometer todo lo que has cometido, muestras una actitud baja o arrepentida, pues quizás ayude a las víctimas a no mostrar más fiereza. Pero si ves que desde el primer momento la actitud ha sido de nulo arrepentimiento, de reto, de prácticamente tomarlo como un accidente de competición, pues duele más. El acusado se lo ha visto, Luis Echevarría García, en el juicio, prácticamente un chico indefenso que estaba muy arrepentido, pero escasas horas después del juicio se encontró una de las personas que estaba allí apoyando fuera y le ha amenazado, ha lanzado amenazas hacia él, hacia mí, y bueno, al final duele más que la actitud de quien ha cometido una tropelía de este calibre, pues no se muestra arrepentido verdaderamente.
José, nos estás diciendo que en los días de la celebración del juicio fuera de la sala os ha amenazado.
Sí, bueno, por la ciudad. Al final Santander es una ciudad muy pequeña y se encontró con una de las personas que estaba ahí apoyando y, bueno, que ella tomaría medidas cuando pasase toda su pena contra la gente que estaba luchando contra él. Bueno, tampoco hay que... Yo lo tomo... Hay personas que tienen cierta catadura moral, que es casi mejor ni prestarles atención.
¿Confías en que se le aplique la pena máxima, que creo que 6 años, ¿no?, son?
Sí, hombre, yo viendo las pruebas, las declaraciones y que no hay dudas, y yo soy un creyente en la justicia, a pesar de que creo que la fiscalía y los jueces no podían actuar más que en esos 6 años, vamos, me escandalizaría ya. Y creo que sería un malísimo ejemplo que cayese menos de la pena máxima. Si en este caso no cae esa pena máxima, yo creo que, vamos, abriría barra libre para que cualquiera pueda volver a comentar lo mismo.
José,
porque como él, hay mucha gente.
Me gustaría conocer tu lado personal. ¿Se puede pasar página después de un hecho tan trágico como este?
Hombre, se lucha. Se puede luchar y se vive con ciertas cosas. Yo no soy el primero ni seré, por desgracia, el último al que le ha pasado. Al final, pues hay mucha gente que se ha visto en estas situaciones. Yo me acuerdo que antes veías cifras en la televisión, en la radio, operación salida, tantos accidentes, tantos fallecidos, y ya como que te familiarizabas con ello, era una noticia más. Hasta que no lo vives, como cualquier otra desgracia, pues ya te toca un poco más adentro y lo empiezas a sufrir en tus propias carnes. Si a la pena que nos va a acompañar a mucha gente durante toda la vida le tenemos que sumar la indignación y el enfado por una mala sentencia o por malas actitudes, pues continuar con nuestra propia vida se hace incluso más difícil. Así que confiamos en que la justicia puede aliviar una décima parte del daño que nos han causado.
Ojalá, y así nos lo pensemos, ¿no?, y nos concienciemos aún más del respeto que le debemos a la vida de los demás. De verdad que estamos con
los pelos de punta. Sí. Debe ser gente que pues le gusta mucho la velocidad, que a través de, no sé si son sus propias limitaciones, que lo puedes ver cualquier día en las carreteras, que quizás quieren tapar sus propias limitaciones pisando mucho el acelerador, adelantando, haciendo ruido con el coche, pero es que no están en un circuito y no solo se ponen en riesgo a ellos mismos, sino a muchísimas otras personas.
Está claro, desde aquí toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo. Entiendo que estos tres días volviendo a revivir ese momento tan terrible, tan dolorosísimo, ha tenido que ser muy duro, muy difícil. Te deseamos de verdad todo lo mejor. Te agradecemos enormemente que nos atiendas unos minutos esta mañana. Un abrazo a las familias de Natalia y de Marina. Todo nuestro apoyo y ya sabes que aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo, compañero.
Muchas gracias.
Sin palabras, de verdad, ¿eh?
Uno no sabe qué decir en estos momentos porque, claro, te pones en su piel y, sinceramente, es uno de los episodios más trágicos que uno pudo llegar a vivir. Una pareja estable, feliz, comprometida y al final se te va todo.
Dos criaturas de 28 años, Jaime. Dos criaturas de 28 años. Bueno, José Fernández Pinay, con él hemos comenzado este viernes.
Cuando el fisioterapeuta prescribe ejercicio terapéutico, los pacientes mejoran su calidad de vida. No te juegues tu salud. Si necesitas ejercicio terapéutico, busca a tu fisioterapeuta colegiado. Sabemos lo que necesitas. Somos lo que necesitas. Ejercicio terapéutico.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Oh yeah. Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles Rey. Al sin IVA le añadimos un 10% de descuento adicional. Oh yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Black Friday sin IVA más 10% de descuento en Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Yventanas.com.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Luce 10 años más joven con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Dile adiós a los excesos del verano con nuestro plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora, solo 99 euros. Más información en Método Svel by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338 y en comoencasacantabria.com.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, tenemos que seguir adelante esta mañana de viernes. Lo hacemos mirando el césped del Sardinero, Jaime, que todavía no te he preguntado.
Sí.
Después del acto vandálico de ayer, ¿podremos jugar?
Pues sí. Y ¿sí? Además hay que reconocer la labor hecha por los jardineros y empleados de mantenimiento del conjunto racinguista, que han hecho un trabajo ímprobo para que el césped mañana por la tarde a las 7 esté, no en perfectas condiciones, pero casi, para recibir unionistas. Precisamente en las redes sociales de COPE Cantabria ha hecho esta mañana un par de fotitos de la zona en la que podía ver cuál era el estado en la zona afectada. Y bueno, más allá de las palomas que estaban ahí, pues supongo que donde habían sembrado y demás.
Fotografías, ahí, es verdad. Sí, sí.
Bueno, pues al ojo parece que está bien, que está perfecto. Hay unos surcos todavía ahí al otro lado donde no, el daño era menor, pero son surcos sin ningún tipo de importancia. Lo gordo parece que está bien, pero...
Pero pones que la duda es si con la climatología podrá aguantar mañana ante esa cita contra el Salamanca.
Es lo que me decían los operarios. Está bien, pero... Fijaros el tiempo que hace, la humedad, la lluvia, y ahí cuando estés correteando y haciendo cambios de ritmo, pues puede que se levante, puede que no agarre el césped, pero es un mal menor. Yo incluso ayer pensaba que con esas grietas que había tremendas, igual hasta podía pues perjudicar el desarrollo normal de un partido, ¿no? Esperemos, cruzamos los dedos, que mañana no sea así y que se pueda jugar sin ningún tipo de problema y que el campo no sea excusa. Hoy, de hecho, el técnico racinguista, Guillermo Fernández Romo, una de las preguntas que le hemos preguntado en esa previa del partido de mañana era cómo veía el estado del campo y si podría perjudicar a la práctica del fútbol.
Bueno, a ver, estamos aquí es porque Marcos nos ha dado el visto bueno a que podemos venir. No vamos a utilizar la parte del sur, ¿no?, que es la zona más afectada. Tampoco los sábados nosotros la activación, un poco el repaso del vídeo, un poco de estrategia y matizar las dos cosas a nivel de posicionamiento que mañana tendremos, entonces no lo vamos a desgastar. Bueno, el único miedo que él tiene, pues yo no soy experto, es que en esa zona pues va a estar blanda y se va a poder levantar, ¿no? Entonces eso sí que hay que tener esa precaución, ¿no? Que seguramente pues es una zona que se pueda levantar muy rápidamente, es una zona de área, pero ya está, si es que no tenemos que intentar pensar en que no nos tiene que afectar ni mucho menos lo vamos a utilizar como excusa, más allá del daño, ¿no?, que genera a nivel de imagen o a nivel de, no sé, de qué sentido tiene, ¿no?, venir a pasar con un tractor o con lo que sea el campo, ¿no? Tiene que hagan otras cosas.
De verdad, es verdad, ¿qué sentido tiene?
Al final ya nos comentó Víctor Diego ayer por la tarde en directo que eran unos delincuentes que iban a robar y que, como gracieta, al no encontrar nada, porque intentaron forzar también la tasca, el restaurante que está anexo ahí
nos dijeron, ala, vamos a dejar aquí nuestra huellita, ¿no? Y destrozamos el césped.
Y lo mejor, hay cámaras, hay seguimiento, esto está denunciado a policía, no interior, pero sí exteriores. Pues ojalá al final paguen por su merecido.
Está claro. Bueno, mañana antes del partido, junta de accionistas.
Sí, bien prontito, a las 10 de la mañana. Ahí estaremos en la Universidad Europea del Atlántico para ver qué nos cuenta las cuentas del club, el balance, aprobar o no, ruegos, preguntas. Bueno, pues se supone que va a ser interesante, ¿no? Va a ver las cuentas del club cómo andan. Estará el presidente, el vicepresidente, Alfredo Pérez, Pedro Ortiz, el resto de la directiva del conjunto verde y blanco. Así que por la mañanita, los abonados, los simpatizantes, todos los que quieran a las 10 de la mañana en un Atlántico.
Bueno, y a las 7 de la tarde en el Sardinero, ahí estaremos. ¿Cómo ha ido la entrada?
Bueno, la entrada de gente, dice, aficionados, pues bien, pero sobre todo bien desde Salamanca. Ya me han confirmado desde COPE Salamanca, Ramón Morales, el compañero, que 600 personas mínimo van a venir mañana a Santander, así que se presenta una buena tarde fiesta futbolística y es un gusto ver aficiones rivales, además que está teniendo un grandísimo comportamiento en los campos de sport, a ver si se vive una fiesta del fútbol. Y por cierto, aparte de mañana del Racing, de Segunda Ref y demás, queremos destacar esa velada de boxeo en el Pedro Velarde con Mariana Herrería en Muriedas, porque se va a vivir el debut como profesional de esta chica y hay una velada extraordinaria que además supone un emotivo homenaje al padre de Daniel Rasilla. Daniel Rasilla, el jefe, el que fue el precursor del boxeo femenino y que lógicamente va a ser muy emotivo, aparte de ver cómo debuta como profesional María, ¿no?
Es una maravilla, Jaime. Por cierto, regresa al deporte a las 3:25, como cada día, dejarse asesorar por el equipazo de Soinco, ¿eh?
Sí, claro, como siempre.
Cocinasoinco.es te permite seguir diseñando online tu nueva cocina, pero desde luego que nosotros te sugerimos que conozcas el estudio, que a nosotros nos tiene completamente enamorados, ese espacio vanguardista en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle. Si alguien sabe de cocinas en esta región, son nuestros amigos de Soinco. Pregunta, por algo tienen, además de en Torrelavega, tienda en Asturias, tienda en el País Vasco, y dales tiempo, ya verás. Nos vamos al grupo COPE, vamos ahora a ver si tenemos datos oficiales de cómo ha ido esa gran recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber. Y te lo juro, todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de ser.
Así que hay que aprovechar que la vida se nos va demasiado rápido. Oye, qué emoción, ¿verdad? Que tengamos la fortuna de que Fito y su banda, los queridísimos Fitipaldis, vengan aquí a presentar este nuevo disco. Va a ser la primera cita de su puesta de largo.
Creo que no es la primera
Palacio
vez.
De los Deportes, ¿no? Ya es el segundo año.
Que ha presentado
año.
Su gira
sí,
también en
que elige Santander,
Santander
sí señor, para dar el pistoletazo de salida. Y va a ser el 12 de marzo. Estaremos muy atentos porque tengo muy claro que las entradas van a volar. Hay que... pedazo de concierto nos espera ya. Buen ánimo para comenzar el 2022. Y un buen ánimo también el que tenemos en este momento para trasladarte grandísimas noticias, ¿no? Como esos 3 días que se viven en nuestros amigos de The Gallery con el Black Friday, pero remarcan, esto sí es un Black Friday, ¿no? Hasta el 50% de descuento en todos los muebles. Pero además hay mucho más, 30 meses de financiación sin intereses.
Así es, Cristina, esto sí que es un Black Friday, no se inflan los precios y luego se hace una rebaja. No, no, aquí 50% de descuento sin trampa ni cartón en The Gallery. Además, tienes una financiación, como bien dices, 30 meses sin intereses. Tienes que visitarles, en la Avenida Santa Cruz, número 34 en Bezana, con amplio aparcamiento y abren también mañana por la tarde.
Bueno, hemos estado haciendo un seguimiento total, ¿no?, de la gran recogida 2021. Realmente la hacemos cada año la Federación Española de Bancos de Alimentos, ya sabes, a través de sus 54 bancos de alimentos asociados, entre ellos el nuestro, el de Cantabria, organizan tradicionalmente cada año esta gran recogida que finalizaba en la jornada de ayer. Vamos a saludar a la presidenta del Banco de Alimentos de Cantabria, Gema Díaz Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo en nuestro programa. Había muy buenas sensaciones por parte de los voluntarios, que también hemos tenido la oportunidad de charlar con ellos a lo largo de estos días. Yo no sé, Gema, si ya tenéis datos oficiales de cómo ha ido esta gran recogida.
No, todavía no tenemos datos oficiales, porque además hay algunos supermercados que habían estirado las fechas de cierre de la gran recogida y en lugar de acabar ayer, lo van a mantener hasta el 27 o hasta el 28.
Ah, qué bien.
Entonces, hasta la semana que viene no tendremos datos.
Ah, muy bien, datos oficiales, sí. Pero seguimos entonces un poco hablando de sensaciones, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Mejoraremos el increíble dato que tuvimos el pasado año?
Yo creo que mejorar el dato del año pasado va a ser complicado, pero desde luego las sensaciones que tienen todos los voluntarios que han colaborado con el Banco de Alimentos de Cantabria a lo largo del fin de semana en los distintos supermercados son buenas.
Oye, Gema, antes estábamos valorando el hecho de que con el cambio que creo que se produjo desde el año pasado, de que la gente ya no donara altruistamente la cesta de la compra o el paquete de harina, de lentejas, de garbanzos, creo que ahora se va a atinar mucho mejor manejando vosotros mismos el dinero para saber exactamente lo necesario, lo que hace falta en el banco de alimentos, ¿no? Y además creo que es mejor, si vas a donar, yo creo que mínimo, y ojo, que no me meto con la posibilidad de cada uno, pero que mínimo de 5 euros. Por ejemplo, he puesto un número yo creo que muy bajito a la hora de donar. Esos son prácticamente 3 paquetes de arroz, de harina. Es decir, yo creo que se puede conseguir el doble objetivo. Atinar mejor el tiro e ingresar más dinero en esta cita.
A ver, cualquier donación es buena. Sí que me gustaría aclarar una cosa, porque el Banco de Alimentos, ningún Banco de Alimentos recibe dinero físico de la gran recogida. Es decir, lo que tenemos es el dinero que donan las personas cuando van al supermercado, lo que hace es abrir una especie de cuenta a favor del Banco de Alimentos en ese supermercado en concreto por el importe total del dinero recaudado por las donaciones hechas de las personas que van a comprar. Entonces, los bancos no recibimos el dinero, lo que tenemos es la cuenta. Ahora, sí que es verdad que para nosotros es mucho más fácil el comprar los productos básicos que necesitamos y no acumular un stock excesivo de productos concretos, por lo que tú comentas. Claro, pues si nosotros decimos, bueno, pues en este mes necesitamos, 1.000 kilos de arroz o 100 litros o 1.000 litros de leche o una tonelada de lo que sea, pues compras en el supermercado el producto que realmente necesitas para completar los lotes correspondientes a ese mes. Mientras que con la donación en términos de kilos físicos, pues al final muchas veces lo que ocurría es que acumulabas extra stock de algún producto concreto y tenías que buscar financiación o hacer gasto para poder comprar aquellos productos en los que nos habíamos quedado cortos.
Sí, por ejemplo, siempre habéis hecho este llamamiento, ¿no? En este programa me acuerdo perfectamente, muchos alimentos no perecederos, pero por ejemplo, pocos productos de higiene personal,
pañales,
¿no? Pañales, sí. que son muy, muy necesarios. O sea, que se va a mantener, ¿no? Este contexto, ¿no? Que se creó precisamente por la pandemia, pero yo creo que al final, como bien apunta Jaime, estáis más de acuerdo, ¿no?, con esta forma de colaborar con el Banco de Alimentos de Cantabria, porque os facilita las cosas.
Bueno, nos adaptamos. Quiero decir, la gran recogida había sido siempre en términos de productos. Gestionábamos los productos que nos llegaban y los distribuíamos, comprábamos los que nos llegaban en menor cantidad y nos hacían falta, como podía pasar efectivamente con productos de higiene básica o pañal para bebé o la leche, que es un producto que sale mucho. Y ahora, pues desde la pandemia hubo que modificar el formato y la verdad es que yo creo que todos tratamos de encontrar la parte positiva de cada uno de los sistemas. La diferencia entre el año pasado y este año ha sido que el año pasado ni siquiera hubo voluntarios informativos porque la situación de la pandemia no lo permitía, claro, y este año, sin embargo, sí que hemos podido contar con voluntarios en los distintos supermercados, a los que además aprovecho para dar las gracias, porque en Cantabria hemos tenido pues casi 650 voluntarios a lo largo del fin de semana colaborando con nosotros e informando en los distintos supermercados. Y el año que viene, pues la verdad es que no sabría decirte, porque como es una actividad que viene coordinada a nivel nacional por la Federación, por CESVAL, y se hace exactamente igual en los 54 bancos que hay en España, pues dependerá un poco de cómo...
Del criterio que se establezca.
Oye, Gemma, y una duda que tengo. Esto se hace, yo creo que la fecha es escogida pues para que nos abastezamos los bancos de alimentos de todo el país de cara al invierno y sobre todo a la Navidad. ¿Es así? ¿Y para cuánto da una gran recogida como estas, por ejemplo, en Cantabria? ¿Cuántas semanas, cuántos meses quizá daría para abastecer a los más necesitados?
Bueno, la gran recogida es para todo el año. O sea, nosotros recogemos ahora, se puso la fecha de noviembre en la primera gran recogida y se ha ido manteniendo a lo largo de los años, pero en realidad no es solo para la fecha de Navidad o para el mes de diciembre, sino que son productos que vamos utilizando a lo largo de todo el año y completándolos o complementándolos con otras recogidas más pequeñas que se pueden hacer en supermercados concretos, en otras fechas del año o en colegios o adquiriendo donaciones que recibimos, que se va complementando, pero no tienen una fecha. O sea, no es una gran recogida que vaya dirigida única y exclusivamente al producto que se reparte o a los alimentos que se reparten.
Sí, no, era más o menos hacer una comparación de con esta gran recogida, ¿para cuánto daría? ¿Para una semana? ¿Para un mes?
Pues es que depende de lo que recojamos. La del año pasado, por ejemplo, nos ha durado hasta el verano. Hasta el verano hemos tenido productos, hemos podido comparar productos de la gran recogida del año pasado con las cuentas que teníamos todavía disponibles.
Bueno, pues muchas gracias. Estaremos muy pendientes cuando concluya, porque veo que muchos supermercados lo van a mantener unos días más. Muy buena noticia de cuál es la cantidad, efectivamente, con la que se podrán comprar esos alimentos tan necesarios para tantísimas familias vulnerables en nuestra región. Gemma, muchas gracias por la atención.
Muchísimas gracias a vosotros
que
por
tengas
darnos. Muchas gracias.
Muy buen día. Gemma Díaz Domínguez es la presidenta del Banco de Alimentos de Cantabria. Bueno, nosotros te vamos a esperar después en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM. Vamos a hablar con David Llano, el responsable de la zona norte de Adamo, que tiene muchas noticias importantes que trasladar a los oyentes de este programa. Pero recuerda que escuchas ahora mismo Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.